Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en Gálatas capítulo 5, por favor. Eso es. El versículo lo sabemos de memoria, lo hemos leído en varias oportunidades y bueno, todos juntos, ¿qué dice la palabra? Más el fruto. Vamos a decirlo ahora todos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar, vamos a poner nuestras vidas en la mano del Señor y nuestras necesidades. Padre nuestro, venimos delante de tu presencia en esta noche. Con gratitud profunda en nuestro corazón, reconociendo tus bondades. Señor, te pedimos que la sangre tuya derramada en la cruz nos limpie de todas nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que te hemos ofendido, que hemos ofendido a nuestro prójimo, y sabemos que necesitamos tu perdón. En este momento, Señor, que queremos acercarnos a tu palabra, oramos para que limpien nuestros pensamientos, nuestro corazón, de tal manera que podamos acercarnos al trono de la gracia con un corazón limpio y con manos santas. Queremos interceder por las necesidades en nuestro medio, por los enfermos, pidiéndote, Padre querido, que pongas tu mano de sanidad sobre ellos. Te ruego, Padre, por aquellas personas que tienen alguna aflicción en su corazón en este momento, personas que han llegado a tu casa con un problema, con una necesidad. Padre, ¿a quién iremos si tú eres nuestro Dios? En ti está puesta nuestra confianza. Somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre amado. Ten misericordia de nosotros. Tu palabra dice que tú eres un Dios compasivo y nosotros lo creemos, Señor. Cualquier aflicción, cualquier necesidad de cualquier índole, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, problemas legales, Señor, ten misericordia. Te pido, Padre, que al salir de tu casa podamos salir edificados, podamos salir con fe, podamos salir confiados, de que todas estas cosas son pasajeras y que tú permaneces para siempre. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la versión, nueva versión internacional, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, se lee de la siguiente manera, si lo podemos poner en la pantalla. Esa es otra versión, siempre el mismo pasaje. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Se sustituye la palabra gozo por alegría. Luego tenemos paz y paciencia. Y la palabra benignidad, en esta versión, dice amabilidad, como en muchas o la mayoría de las versiones kindness. Se presenta también en otras versiones. En el idioma original, la palabra crestotes, que lleva dos acentos, por cierto, esa palabra, se puede leer, que es la palabra que aparece ahí en el original de Gálatas capítulo 5, el significado de esa palabra es gentileza, una persona muy amable, una persona muy gentil. También significa dulzura, significa ternura, significa ser cortés, agradable y simpático. O sea, yo. Todas esas cosas significa, hermano, y mire, yo le voy a decir una cosa, esto es una bofetada, la verdad, esto es una bofetada, por lo menos a mí, a usted yo no sé, pero a mí sí, porque al introducirlo dentro de la Escritura y buscar qué es lo que Dios demanda de nosotros, ¿cuántas veces no hemos ido en la calle, por ejemplo? En la calle, las cosas que decimos, la manera como tratamos a nuestros hijos. En este año venía no me acuerdo de dónde venía, pero estaba en un aeropuerto que nos dejó el avión como a 1,000 gentes y nos mandaron a un hotel. Fue un desastre increíble que hubo en Estados Unidos y en ese momento que yo estaba con la línea aérea checando para que me dieran un hotel, estaba un padre con su hija, pero era una chica más o menos de unos 12 o 13 años quizá. Y el hombre la estaba tratando, pero de la patada. Y hermano, yo voy a decir, bruto no es. Bobo no es el hombre, ¿ok? Porque al oído le decía a la niña que cómo era, pero con malas palabras, que por qué era tan esto, que por qué era tan lo otro. Y la niña llenando papeles y con las grandes lágrimas la muchacha. Entonces, yo digo, es cierto que somos padres y nuestros hijos son expertos en quitarnos la paciencia, muchas veces. Y nos quitan la paciencia y nosotros reaccionamos. Ahora, la pregunta es, ¿será que hay alguna justificación en la Biblia para que nosotros podamos reaccionar de una manera violenta, con brutalidad con nuestros hijos o con otras personas, con los subalternos, por ejemplo? O sea, hay gente que son pacientes, hay gente que son lerdas para hacer las cosas. Hay personas que usted le da instrucciones y le hacen las cosas al revés de como usted se las pidió. ¿Será que tenemos la justificación de maltratar a estas personas y ponernos por encima de ellos? Y cuando echamos un vistazo a todo esto, repito, es una bofetada para nosotros. Es Dios hablando y diciendo, esa actitud no es la actitud que yo quiero. Imagínate, gentileza, dulzura, ternura, cortés, agradable, simpático. Y además de eso, se cree que hay dos palabras en el original, que están conectadas con la amabilidad, que son amor y misericordia. Amor y misericordia. Hay una conexión de amor, hay una conexión de misericordia con la palabra amabilidad. Uno de los pasajes más conocidos en la Biblia es 1 Corintios capítulo 13, porque describe el amor. Y en el versículo 4 dice la palabra de la siguiente manera: el amor es sufrido. Fíjate que está hablando del amor y cómo describe el amor la Escritura. Dice que es sufrido, pero la siguiente palabra, ¿qué dice que es? Es benigno, es lo que estamos hablando, benignidad, que significa el amor es sufrido, el amor es amable, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Escucha, el amor es amable, dice la palabra. El amor es amabilidad. Lo que implica que ningún acto de amor es amor si no está envuelto en amabilidad. Amabilidad es una expresión activa del amor. Y hermanos, yo pienso que la primera prueba que tenemos todos, me atrevería a decir, la primera prueba es en nuestra casa. ¿Qué esposa no saca de onda a un marido? Y viceversa. ¿Qué marido no saca de onda a una esposa? Amables no son, pero sinceros sí. Dígame. Entonces, hermano, yo pienso que la primera prueba la tenemos en la casa nosotros. La tenemos en la casa. Y es imposible confrontarnos con esta palabra sin antes hacer un estudio en nuestra mente y en nuestro corazón de todas las oportunidades en nuestro hogar donde hemos perdido la amabilidad, donde hemos tratado injustamente a un miembro de la familia. Y no solamente eso, sino que no tenemos ni siquiera la amabilidad de pedir disculpas o de pedir perdón, ni eso siquiera. Los creyentes hemos sido llamados a vivir como cristianos en nuestras casas. La casa, fíjate, cuando una persona inconversa entre a la casa suya, debe respirar paz. Debe respirar tranquilidad. Debe decir, aquí en esta casa hay algo diferente. Y que usted pueda contestar y pueda decir, sí, por la gracia del Señor, aquí reina nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Sabe por qué? Porque la gente ya está harta, en realidad, de vivir en hogares que parecen infierno. Ya está harta de gritos, ya está harta de gente pidiendo sus derechos. Es que yo aquí, es que yo allá, es que tú no me comprendes, es que nunca me has comprendido.
Entonces yo me voy, pues entonces vete. Pues entonces no, pues entonces quédate. Amabilidad.
Cuando yo veo noviazgos, así a lo lejos, que se tratan mal, en más de una oportunidad, en más de una oportunidad le he dicho a los noviazgos, ojalá que ustedes nunca se casen, porque si se tratan así como novios, ya de casado se van a golpear. Se van a golpear. Y no hay cosa más triste que ver eso en una casa, ver eso en un hogar. Se pierde el respeto, se acabó. Se acabó la cosa. Porque hemos sido llamados a ser amables. Entonces, fíjate. Vamos a ir bajando, pero fíjate, quiero nomás decirle esto. Un teólogo que se llama William Berkeley, una vez dijo las siguientes palabras. Más personas han venido a la iglesia por la amabilidad de un cristiano que por todos los argumentos teológicos del mundo. Más personas han venido a una iglesia por la amabilidad de alguien. Usted le puede preguntar a nuestra querida hermana Dina que le explique la posición pretribulacionista, mistribulacionista o posttribulacionista. Y es capaz que le dice, mire, vaya a la farmacia y compre medicina para eso, por favor. No entiende estos conceptos teológicos, pero es una señora bien amable. Por su amabilidad, personas pueden escuchar el Evangelio. Por su amabilidad, personas pueden venir a la casa del Señor, sin importarle si conoce teología o no conoce teología. Los cristianos hemos sido incluso llamados, escuche esto, que si usted tuvo un problema en su casa este día, usted tiene que venir a la casa del Señor y ser bendición a otro. No poner la cara de este tamaño para que la gente sienta lástima de usted. Porque tenemos que ministrar a otras personas. Cuando la Biblia dice que cuando venimos a la casa del Señor, nos ministramos los unos a los otros, nos exhortamos a las buenas obras, nos animamos. Dejar nuestros problemas a un lado. Mientras estemos en este mundo, problemas van a haber. Todo el mundo tiene problemas. Todos. Pero a eso hemos sido llamados, amabilidad. Mire, hermano, y nosotros hemos batallado y hemos luchado y queremos seguir batallando y luchando por ser una iglesia amable. Hace poco vi gestos de amabilidad, antes de hablar del tema. Que son tan simples, son tan sencillos, son gestos de amabilidad. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto? En primer lugar, ser amable es un fruto del Espíritu. Lo que significa que yo no tengo que ir a buscar una universidad para aprender a ser amable. No tengo que ir a buscar una escuela para aprender a ser amable. No me tengo que meter a una correccional para aprender a ser amable. La Biblia dice que el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros tiene la amabilidad aquí dentro. I just have to release it. That's all. Pero está aquí adentro. No me venga a decir entonces, es que yo así soy. Y mire, yo le digo esto y por favor grábeselo bien, bien grabadito en el cerebro. Si usted es de las personas que dice, es que yo así soy, usted no tiene a Cristo en el corazón. Porque el Evangelio está por encima de mis pensamientos, por encima de mi razonamiento y de mi manera de actuar y de responder ante las cosas de la vida. Yo les he puesto como ejemplo a ustedes en varias oportunidades, y no me voy a cansar, a mi mamá. Que mi mamá, ojalá que no vaya a oír esto nunca ella, porque me mata la señora. Pero yo me acuerdo a mi mamá agarrarse del pelo con una señora. Así como lo oye, la señora esta llegó al Evangelio después con el correr de los años. Pero yo me acuerdo agarrarse del pelo y tirarse y aventar un relajo, como que era una tigre, una tigresa. Imagínate, a mí no me extrañaba eso porque a nosotros, con nosotros hacía lo mismo. Trapeaba a la señora con nosotros, barría la casa. Y lo podía hacer 3 veces en el día. Era parte de su naturaleza. O sea, ¿no cree usted que se esforzaba mucho? La verdad que no. Malcriada mi madre. Malcriadísima. Con ella nadie jugaba. Y luego, como es blanca, inmediatamente se ponía roja.
En el instante se ponía roja la señora. Y la primera palabra, yo me acuerdo de estas cosas. ¿Y vos qué te has creído? Eran las únicas palabras sanas. ¿Y vos qué te has creído? Pero mi mamá se entregó a Cristo. Y Dios la cambió, mi mamá. Dios la transformó a mi madre. Mi madre es otra. Ella es otra persona. Pero es que es una cosa increíble. Yo la he visto a ella en situaciones, a mi madre. La he visto en situaciones donde yo digo, oh, oh. Y ella la ha visto agachar la cabeza. Y yo le he preguntado a mamá, le digo, ¿y usted? No. Hijo, si ganas de ahorcarla, me daban. Así me dice a mí otro. No, hijo, si ganas de ahorcar, me daban. Pues, y el Evangelio, papi, dice. La palabra de Dios, el Señor, que es tan bueno, que es tan misericordioso. Eso hace Dios. Entonces, lo que me quiero referir en este instante es que ahí está dentro la amabilidad nuestra. No me venga a decir, es que yo así soy. No, no, usted es un malcriado y una malcriada que no tiene a Cristo en el corazón. Porque por lo largo de una vida, usted ha querido demostrarle al mundo entero que las cosas son como usted dice. Y Cristo tiene que ser el Señor de nuestra alma. El Señor de nuestra vida. Las cosas que están mal, están mal. Si yo estoy actuando mal, estoy actuando mal. Y debo de entender y reconocer eso y pedir disculpas. Mire, ¿sabe qué? Me equivoqué, lo siento mucho. Su esposa especialmente, que tanto que ofendemos. En casa. Cuando le decimos a la esposa, ¿cuántas veces te he dicho? Porque en el hogar tenemos la tendencia a magnificar las cosas. Te he dicho 1,000,000 de veces, decimos. Y el esposo dice, yo te he dicho 2,000,000, que no seas exagerado. ¿Qué cuesta, hermanos? ¿Qué cuesta cuando nosotros como padres, nuestros hijos llegan a la adolescencia y ya se nos paran enfrente, pues? ¿Cuántas veces no le he dicho a usted a su hijo, yo te traje a la vida y yo te la puedo quitar también si yo quiero? ¿Cuántas veces le hemos faltado el respeto a nuestros hijos? ¿Cuántas veces han ido llorando a sus cuartos por nuestras actitudes? Cuando la amabilidad, Dios dice, aquí adentro hay amabilidad. Dios te dio la capacidad de ser amable. Debemos ser amables. Un cristiano debe, tiene, es amable. Colosenses 3, 12 dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues, mire usted, como escogidos de Dios. My goodness, ¿se atrevería usted en su trabajo el día de mañana a decirle a sus compañeros, yo soy un escogido de Dios? Ojalá que nadie le diga, usted es escogido del diablo. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes son las que hablan. ¿No es cierto? Vestido pues como escogidos de Dios, como santos, amados, de entrañable misericordia. Y después dice de qué? De amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos. No importa qué tan grande sea la ofensa, la palabra del Señor nos manda a aprender a perdonar. Sobre todas estas cosas, dice el versículo 14, vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto. Ahora, ¿qué cosas son lo contrario de ser amable? Una persona grosera, una persona antipática, rudo, desconsiderado. Todas esas cosas es lo contrario de ser amable. Y algunas veces nos hemos comportado de esa manera. Y tenemos que pedirle perdón a Dios por todo esto. Repito, esto es un examen para la conciencia, para la vida, para el corazón de cada persona. Yo estaba pensando y dije, bueno, decirle bruto a la gente no es amable. Es cierto, es que es bruto. Yo nunca le he dicho a una persona, usted es un bruto, nunca le he dicho eso. Yo digo aquí en el púlpito, ¿cómo es posible que sean tan brutos? ¿Ok? ¿Por cómo es posible que sea tan bruta? Eso lo he dicho yo. Y, no. Eso es lo peor del caso que lo sigo pensando, es lo peor del caso. Pero fíjate que, cuando estaba, porque uno se confronta con la Escritura y la Biblia te habla el corazón y te dice, eso, that's not good. ¿Verdad? Yo dije, Señor, pero tú nunca le llamaste bruto a la gente. Y me encontré un versículo, fíjese. Mire lo que dice Jeremías 10:14. Entonces no estoy tan mal. Si está en la palabra, todo hombre se embrutece. Entonces no está mal la cosa. Pero digo, ¿qué nombre le decimos nosotros a las personas que son despectivos? Muchas veces. Ah, claro, yo lo hago de una forma genérica, pues, ¿verdad? Porque hay actitudes que son brutas en realidad. Y un bruto es una persona que escucha, que escucha, que escucha, y ha escuchado tantas veces el mismo consejo y va y falla. Y va y comete el error, conociendo, sabiendo que son actitudes equivocadas. Amabilidad. La Biblia dice que debemos ser amables los unos con los otros. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos, es amables unos con otros. Sed amables, en todo sentido. Si usted está sentado ahí, y mira hermano, le voy a decir algo. El pastor Jorge mencionaba un poquitín acerca del asunto antes de comenzar el servicio. Usted se cruza la mirada, donde quiera que usted va, usted camina en diferentes lugares, usted se cruza la mirada con mucha gente durante el día. Y eso es cierto, en el camino nos encontramos con una gran cantidad de gente malcriadísima, soberbios, altaneros, hay de todo. Él hablaba de una enfermera. Pero usted se cruza la mirada con alguien, lo normal de una persona amable es sonreír, ¿no es cierto? Aunque no se diga nada, aunque usted no, ni diga hola, ni buenos días, ni nada de eso. Simplemente se cruza con una persona y usted hace un gesto de amabilidad, de cortesía, ¿verdad? Aunque la otra persona ni lo vuelva a ver siquiera, y uno se siente y dice, oh, ok, pues vea, aquí mejor calladitos. Usted sube al elevador y va con otra persona así, y son 144 pisos, ¿verdad? Entonces usted va calladito así porque peligro la patria. Pero imagínate, mira, nuestros gestos. No me acuerdo cuál sería la palabra de poli, ¿qué sería? No policía, de una persona que tiene una gran variedad de gestos en polifacético sería, ¿verdad? Polifacético. Pero hay personas que solo tienen una nada más, no son poli, son unifacéticos. ¿Ok? Y es una cara de amargura. Y hay gente, hermano, que con una mirada sabe hacer sentir mal. Oh, my goodness. Yo he visto, yo conozco aquí en la iglesia. Personas que una mirada le quieren demostrar que están molestos. Le quieren demostrar que no le gustan las cosas. O le quieren decir, quita de ahí. ¿Verdad? O sea, le hacen una mirada como que tienen diarrea, ¿no es cierto? A mí me molesta esa cosa. Miren, a mí me molestan. Yo visito tantas iglesias, estoy en tantos lados, ¿sí? Y hay de todo. Me he encontrado con todo tipo de personas, con todo tipo de gente. Una vez hace tiempo, hace años ya, estaba invitado para predicar en una conferencia de matrimonios. Y sin duda, pues yo no sé si la gente era de la iglesia o no era de la iglesia, yo qué sé. La cosa es que habían unas mesas redondas ahí, y pues a mí me fueron y me sentaron en una de esas mesas, y yo me quedé ahí sentadito, ¿verdad? A rato comenzaron a llegar la gente, se sentaron en la mesa. Entonces la gente comenzó a platicar entre ellas, a decir, yo pensé que nosotros nos iban a dejar en una mesa donde conocíamos a todos. Yo no sé por qué nos han dejado aquí en una mesa con gente extraña. Yo no sé por qué tenemos... Y tanto que le dijimos al pastor que no sé qué, no sé cuándo. ¿Y por qué no vienen a dejar aquí con personas que uno no conoce? Yo solo estaba escuchando nada más, ¿verdad? Y le digo, disculpen si les molesta, yo me levanto, ¿verdad? Y no hay ningún problema, yo entiendo esto. Y una de las personas dijo, no, dice usted, me imagino que va a venir su esposa. Y le dije, no, ando solo. Y usted viene solo a una reunión de esta, me dijo. Y le digo, no, es que yo soy el que voy a predicar. Cuando dije eso, las mujeres comenzaron, ay, que perdone, que disculpe, que eso, que otro. Yo dije, puras mentiras. Ellos tenían que haber sido amables desde el momento que se llegaron a sentar a la mesa. Desde ese instante. ¿Por qué? Porque la amabilidad, como le decía el hermano, debe ser con toda la gente, no solo con los que me caen bien. Hay personas que su círculo es demasiado pequeño. Yo tengo gente de esta iglesia que se ha ido de la iglesia porque tienen un círculo tan reducido, pero tan reducido que cuando se va, la otra persona, miembro del círculo, se quedaron solas y decidieron irse también ellos. El evangelio es socializante. El evangelio es social. El evangelio no se puede vivir de una manera diferente. Usted no me puede decir a mí, yo voy a llegar al culto cuando el culto ya comenzó y me voy a ir antes de que termine para no meterme con nadie. Necesita recibir a Cristo usted. Usted necesita a Cristo. Imagínese que usted fuera el único cristiano en este mundo. ¿Cómo alcanzamos al mundo? Si no se mete con nadie. Gente grosera, gente antipática, gente ruda, gente desconsiderada. Los pastores debemos ser amables. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser peleonero. No debe ser contencioso, sino ¿cómo debe ser el siervo? Amable. ¿Para cuántos? Para con todos. Los pastores debemos ser así. Hace muchos años, yo estaba en una campaña en México. Y estábamos siempre comiendo, qué barbaridad. Estamos tragando toda la vida. Estábamos en una mesa larga. Y yo estaba aquí con una familia fregando, con la familia que, bueno, hablando de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el pastor de la iglesia estaba sentado un poquito más para allá. Y la hermana que estaba acá tenía a un niñito. Y la hermana le decía al niño, hijo, vaya a saludar al pastor. Y el niño decía, no. Hijo, vaya a saludar al pastor. Y decía, no. Y yo le digo, ¿y por qué no quiere saludar? Y dice él, porque me da miedo. El niño, porque me da miedo. Hace unos años atrás, pasó una experiencia tremenda. Yo estaba predicando en una iglesia. Yo era el predicador invitado. Y la música invitada, adivíneme quién era, el dúo Esperanza. Ya Jonathan pues está en la presencia del Señor. Pero el dúo Esperanza era el invitado a predicar en esa campaña. Y bueno, antes de yo pasar, pues pasaron al dúo para que cantara y cantaron. Y usted sabe que los del dúo Esperanza eran locos. No hay que decir mayor cosa. ¿No? Y yo no creo que haya otra palabra que los defina más que locos, ¿verdad? A ellos. Entonces ellos comenzaron a cantar y comenzaron a hacer bromas con la gente. Porque eso es lo que han hecho toda su vida. ¿Ok? Eso hacen bromas y esto y lo otro. Y bromeaban con la persona. Y había gente que comenzó a sacar las cámaras y a tomarle foto al dúo. ¿Ve? Y ellos comenzaron a posar para que les tomaran fotos, hermano, y en ese instante subió el pastor. Pero hermanos, el pastor subió violento, demacrado, y lo bajó. Y cayó a medio mundo en la iglesia. Y dijo, esto no es un circo. Aquí no hemos invitado a payasos a venir a esta iglesia. Los hemos invitado a adorar el nombre del Señor. Hermano, hizo un escándalo el pastor. Pero una cosa que la congregación... Mira, cuando terminó el servicio, los hermanos de la iglesia vinieron a disculparse conmigo. Perdón, hermano, perdón al pastor. Hermano, disculpe al pastor, por favor, perdón. Fíjate, hizo más espectáculo el pastor con las cosas que dijo que el Dúo Esperanza con las bromas que estaba haciendo con la congregación. Yo entiendo que las cosas tienen que tener seriedad. Yo lo entiendo perfectamente bien eso. Pero yo soy un pastor diferente en ese sentido, ¿verdad? Yo no quepo en cualquier iglesia, la verdad, que no. Usted me invita a una boda y usted quiere que yo una vez me invitaron a una boda y me dijeron, queremos que nos case, pero le queremos pedir un favor, sí. No queremos ningún chiste. Y yo le dije, no les prometo. Porque yo no, aquí no hay ningún chiste en estas páginas. Esa es mi personalidad, así soy yo. Dice, no pregúntale a mi esposa. Yo soy así. Eso es natural. Entonces yo no le prometo. Y si usted le va a ofender una cosa, búsquese mejor a alguien más corazón. A mí no me ofende para nada en absoluto. Pero entonces, no, los terminé casando yo. Pero fue una de las bodas más difíciles para mí, ¿me entiendes? Yo lo escribí todo y lo leí. Creo que la boda duró como 7 minutos y medio. Leidito, ¿verdad? Y permiso, y así. Pero eso pasó ese día. Y la Biblia dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hay maneras, hay formas de tratar las cosas. Ahora, fíjate, ser amable no significa ser débil de carácter de ninguna manera. No significa ser débil de carácter, no, señor. Porque yo tengo la confianza de las cosas. Yo he platicado con 1,000 gentes en mi vida ministerial. He metido a su oficina 1,000 gentes. Y les he dicho las cosas como se las tengo que decir. Pero se las he dicho con cariño y con respeto, con amabilidad. Jamás en la vida de otra manera. Porque ni la conozco la otra manera. Un pastor un día, su hijita había crecido ya y estaba ya, pues, 18 años, no, 17 años la hija, no me acuerdo. La cosa es que había un muchacho que andaba detrás de la hija del pastor. Y el pastor ya no podía más. Y lo veía juntos, por un lado y juntos. Después de un servicio, mandó a uno de los diáconos a traer al muchacho. Y lo metió en la oficina. Entonces el pastor, después de un culto, se quitó la corbata, se quitó el saco, se quitó todo. Y le dijo, ahora vamos a arreglar esto, le dijo, de hombre a hombre, no de hombre a pastor. Y se lo sonó al muchacho, en la oficina. Cuando los diáconos escucharon el montón de cosas, ¿verdad? Entraron y encontraron al pastor agarrando a golpes al muchacho. Y el pastor, no soy pastor, dijo, soy el papá de mi hija. Usted no puede hacer eso. Usted tiene problemas, mire, por eso yo le digo aquí en la iglesia, no se meta a hacer negocios en la iglesia. Don't do it. Al menos que sea gente sana, ¿verdad? Que tenga los 5 sentidos bien puestecitos y que sea maduro en la fe. Ahí sí. Pero con cualquier persona no. ¿Por qué? Porque se va a meter en pleitos, se va a meter en líos. Nosotros hemos perdido gente en este. Nosotros no le prestamos dinero a nadie. ¿Por qué? Porque a todas las personas, todas con una T mayúscula, que les hemos prestado dinero, las perdimos a todas. Y la última dijo, no, pastor, yo soy diferente. También se fue. Diferente, porque todos se fueron por esta puerta, se fue por la aquella. Entonces ahí fue la única diferencia, como dijo aquel que hubo. Los perdimos. Hay que ser amable con la gente. Alguien le dice a usted, esta silla es mía. Mentiras, en esta iglesia no. La silla no es de nadie, la silla es de todos. Todos hemos pagado por las sillas aquí. Nadie es dueño de nada, todos somos dueños de todo. Acá. Los pastores no debemos ser contenciosos, sino amables, y dice, para con todos. Hay personas que cuesta, yo sé que en todas las iglesias hay gente que ha sido puesta ahí para probar la paciencia del pastor, yo lo sé. Yo no quisiera decirle al Señor, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero hay que tratarlos con la amabilidad que la palabra nos manda hacerlo. ¿Cómo ser amable entonces, pastor? ¿Qué debo de hacer yo? Filipenses 2:3 dice la Escritura. Nada hagáis por contienda. Bueno, entonces no sea peleonero. Ahí están las cosas. El 1, 2, 3. ¿Qué debo hacer para tratar de ser amable con la gente? Porque me cuesta. Y mire, hermano, no me venga con esa historia de que usted sufrió mucho en la vida. Whatever.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si usted quiere seguir con las mismas tonteras de antes, entonces usted no es nueva criatura. Y si no es nueva criatura, usted no es creyente. Usted sufrió. Bueno, ya lo dijo. Mire, verbo pasado plus cuan perfecto. Ya estuvo. Sufrió. Estamos en Cristo, hombre. Estamos en el Evangelio. Ya cambie todo el relajo. Ya denle vuelta a la página, hombre. Y no trate usted de vivir a la defensiva, ¿verdad? Tipo Paquita la del barrio, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que todos los hombres son unos desgraciados. Así no es la cosa. Nada hagáis por contienda. Ah, otra cosa más, por vanagloria. Esa gente de que yo aquí, que yo eso, esa gente agrandada. Personas agrandadas, personas que todo quieren hacerlo para verse ellos, quieren su foto en todo lado. Yo conozco a un pastor y se lo dije hace unos días. En tu página le dije, fíjese la conversación, mire la conversación. Le dije, en tu página hay 5,000 fotos y vos apareces en 4,999. ¿Sabe qué me contestó? Y no aparezco en una. ¿Eso me dijo? Apareces en 4,999 y no aparezco en una. O sea, hay gente, ¿verdad? Que get a life. ¿Qué problema aquí? No haga nada por contienda, no haga nada por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué cuesta ser humilde? Algunas personas porque ya se les olvidó de dónde vienen, mano. De andar tirando lodo con la garra, ya se les olvidó. Hace poco hablaba con una persona allá y le decía, mire, yo iba, antes iba a ver a unos familiares que vivían allá en San Andrés, calzones cortos, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Y le digo, y agarramos un autobús que se llamaba La Chacona, le dije. Sí, me dijo, comenzamos a platicar con el cuate ahorita que estuvo en la campaña. La Chacona se llamaba el autobús. Y le dije, brother, y si La Chacona lo dejaba usted, tenía que dormir ahí. Porque usted lo pasaba una vez en el día. Y más de una vez ahí, haciendo un ladito la cosa, va todo babeado, uno durmió. Claro, hay gente que ya se le olvidó de dónde viene. Aquí hasta el nombre se cambia, ¿no es cierto? Allá se llaman Cruz Naranjo, aquí son Orange Crunch. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, y aquí está la clave, aquí está la clave. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces usted piensa y dice, porque mire, hermano, el lunes de Acción de Gracias, dije yo, ¿qué es lo mejor que se puede hacer en este día? Además de pasarla con la familia, visitar a la gente que está en los hospitales, ir a orar con ellos, sentir una que se les llegó a visitar, que se les llegó a ver. Pensar en alguien más, ¿cómo está fulano de tal? Me dicen que el papá de hermano Marcos se cayó antes del servicio. Están en el hospital en este momento. Una llamadita. Hermano, estamos orando por ti. Ese tipo de situaciones, hermano, usted no necesita tener un nombramiento para hacer algo a favor de alguien más. De ninguna manera. Hay tantas personas. Mire, echo un vistazo a las ancianitas cuando se enferman. Mi querido hermano, fíjate que yo estuve en el hospital, en el UBC. Fui a visitar a una hermana. Y el momento que yo llegué, la señora tenía la mirada perdida en el horizonte, viendo por una ventana, que no la habían visitado hace unos días a la pobre. Usted puede hacer la vida diferente a mucha gente, hermano. Le puede hacer la vida feliz. Ir a visitar, hacer una sopita, no quiero una que le haga una sopita. Mire, yo aquí, yo mejor la compro afuera y se la llevo, ¿me entiendes? No, voy a matar a la pobre señora. Pero hacer algo a favor de alguien, hermano. Hacer algo a favor de alguien. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, y aquí viene el ejemplo máximo, este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo, ¿se da cuenta? Volvemos otra vez a la máxima expresión, al máximo ejemplo que nosotros tenemos. el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Imagínate que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, el Sustentador, el Dueño del Universo, un día se ciñó con una toalla, buscó un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos con un acto de humildad. No hay que ser peleonero, no sea contencioso. Seamos humildes, mostremos respeto por todo el mundo. No seamos egoístas y seamos como Jesús, es lo que nos dice la palabra del Señor. En Tito, capítulo 3, versículo 2, sigue hablando acerca de estas cosas y dice que a nadie difamen. Tito 3, 2. Y fíjate que esta es una situación un poquito complicada, pero tenemos que aprender nosotros, y escúcheme esto, hermano, si no tiene nada bueno que decir de otra persona, mejor no diga nada, hermano. Mejor no diga nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros culturalmente hablando somos bien comunicativos. Y la persona va a ir y va a contar y va a decir que usted dijo, ay, viera lo que dijo hoy. Y usted, ¿qué fue lo que dijo? No, yo no le digo para no meterme en problemas. Mentiras, hombre, le encanta el chicle. Y ahí comienza, y usted dice, y para colmo le agrego un poquito más. Y mire lo que dice la Escritura, que no difamemos a nadie, que no seamos pendencieros, sino que seamos, ¿qué? Amables. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, dice la palabra. El cristiano debe ser amable con todos, aun con los que no lo son. No debemos hacer acepción de personas. Debemos aprender a sonreír. Y escúcheme esto que le voy a decir. Nuestros actos deben de ir de acuerdo con nuestra conducta. Le explico. Por ejemplo, usted le puede dar la silla a una persona para que se siente. Pero lo puede hacer tirándole la silla a alguien. Que alguien se iba a sentar y usted dijo, siéntese usted pues, y le avienta usted la silla por allá. Ese no es un acto de amabilidad. Y alguien le dice, tenés que ser amable. ¿Y no le di la silla a la señora, pues? No se la dio, se la aventó, que es otra cosa. Entonces, lo que hablamos tiene que ir con nuestras acciones. No hablar con rudeza. Hermanos, pareciera que estamos hablando de tratar de vivir algo, una vida que no es la nuestra, ¿no es cierto? Pero eso nos pide la Escritura, mis amados. Ahora le insisto en eso. Me imagino que usted, si alguno de ustedes son jefes en sus trabajos, o somos sacerdotes en el hogar, eso no quiere decir, yo no le voy a decir a mi hijo las cosas que está haciendo mal, porque si no, va a pensar que lo estoy tratando sin ser amable. Así no son las cosas. Hay que decir las cosas como son, pero hay que hacerlo con carácter y con amabilidad al mismo tiempo. Sin dañar a la persona, sin humillar a las personas, guardando el respeto necesario. Hermanos, le repito, podría pasarle contando tantas cosas que yo he visto, tantas malcriadezas que yo he experimentado de tantas personas. Aquí habían unas personas conmigo en la oficina. A veces a mí no me gusta hablar estas cosas porque no me gusta degradar la imagen de nadie, mucho menos cuando la persona no está enfrente. Pero aquí estaba yo en la oficina, Paquito creo que estaba ahí, cuando entró un pastor a gritarme de cosas a mi oficina. Pero gritadas, hermano. Pero gritadas. Aquí un pastor. Un pastor. Por eso digo, que Dios nos ayude a nosotros los siervos de Dios. La verdad que Dios nos ayude. Y algunos, porque la palabra del Señor Dios la honra. Pero a algunas personas cuesta creerles en realidad sus palabras. ¿Me entiendes? Porque yo sé que todos luchamos, que todos batallamos, que todos buscamos la manera de hacer lo mejor que podemos. Y debemos esforzarnos por eso. Y eso es. Entonces, ahora que vamos a casa, porque cada vez que se predica esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habló de la paciencia, somos probados en la paciencia durante esa semana. My goodness. Hoy vamos a ser probados en nuestros actos de amabilidad. Entonces, a ver si usted llega a la casa y le da una patada al gato. ¡Quítate de ahí, estucho, baboso! Que no. ¡Ay, si hay que ser amables, perdón! ¡Venga para acá! ¡Mish, mish, mish, mish! Cuesta. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros hablarle a nuestro hijo y decirle, papá, mira,
quiero pedirte disculpas por las veces que me he sobrepasado contigo. La verdad que te he tratado de una forma que no debía haberlo hecho. Te falté respeto y me gustaría pedirte disculpas por eso. No soy perfecto, estoy batallando, estoy luchando, ¿verdad? Pero soy creyente y soy orgulloso de ser creyente. Y estoy tratando la manera de hacer bien las cosas. Hermanos, yo comencé diciendo esto y quiero refrescarle su memoria. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, estas cosas se van a ver en nuestra vida a medida que nuestra distancia con el Señor se acorte. Mientras más cerca del Señor estemos en comunión, nuestra vida será distinta. Vamos a batallar con menos cosas. Y la vida me ha enseñado que cuando usted aprende a ser amable, es parte de usted mismo. No tiene usted que esforzarse por ser amable. Hay gente que es maravillosa, ¿verdad? Buenas tardes, buenos días, con permiso. Personas que salen de un elevador y dicen, con permiso, sin conocer quién está ahí, ¿verdad? Me encantan los mexicanos que le dicen a uno, mi casa es su casa. Aunque no sea cierto, ¿verdad? Dice, mi casa. Pero es una manera de amabilidad, de decirle a la gente, estoy hablando de mi casa, pero también es suya. ¿No es cierto? Es una cosa muy bonita. Esa expresión, allá en los campos de venga, comamos. La gente puede estar comiendo una comida humilde, pero si alguien llega a la casa, venga, comamos. Como diciendo, no importa que tengamos que partir la tortilla en tres o en cuatro. ¿Verdad? Otros, ¿qué es lo que decimos? No vino fulano. Ah, menos indios, más tortillas. Decimos, ¿verdad? Como diciendo, qué bueno que no vino, hermano, y se vamos a comer nosotros. Esa cantidad de cosas que nos habla la Escritura. Ojalá, amados míos, si podamos aprender a ser amables. Vamos a orar. Padre querido, al pensar en este tema, Señor, y al desarrollarlo, hay tantas escenas que vienen a nuestra mente de tantas cosas buenas y de tantas situaciones desagradables también que hemos visto a un Señor en el cuerpo de Cristo. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, ¿qué sería de nosotros, Señor? Reconocemos, Padre Santo, que te fallamos. Gracias, Espíritu de Dios, por vivir en nosotros y por darle la fuerza a nuestro hombre interior para que podamos vivir el tipo de vida que tu palabra nos manda. Señor, que el mundo conozca a Jesucristo a través de nuestras vidas. Jesús dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, cuando vean cómo se aman los unos a los otros, en que tenéis amor el uno por el otro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a respetar a nuestra familia, a nuestra esposa, a tratarla con la amabilidad, el cariño, el respeto, la cortesía que tu palabra nos manda, entre esposos, a los hijos, a los empleados, a todas las personas con las que nos movemos, a los hermanos queridos de la congregación. Ayúdanos, Señor. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, que tenga la oportunidad de conocer a Jesús. Mientras la iglesia ora, si hay alguien que dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo en el corazón, pero me gustaría hacerlo en esta noche. Si hay alguna persona, yo le invito donde está para que levante su mano y un consejero se va a acercar a usted para explicarle lo que significa comenzar una vida nueva. O usted que nos mira por internet, también puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día abro mi corazón, te recibo como mi Señor, como el Salvador de mi alma, el Salvador de mi vida. Gracias por tu muerte en la cruz, gracias por tu sangre preciosa derramada en ese monte Calvario. Si usted hizo esta oración, queremos animarle para que pueda crecer más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, llévanos en paz a nuestros hogares con tu santa bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.